De recuperar un modelo más coordinado, competitivo y sostenible, basado en una colaboración estructural entre la administración y el sector privado. Sin perdedores ni vencedores, todos a uno. Javier Arriego, presidente del Comité Nacional y vicepresidente de la CNTM, expuso con claridad la situación actual del sector e identificó con acierto sus prioridades más urgentes. Por su parte, María Tina de la Cor se atrevió a venir y agradecemos su presencia. Destacó la necesidad de reforzar la competitividad ante los retos de la transición energética y la digitalización, mientras que la directora de Transportes por Carretera y Ferrocarril, Elena María Tance, subrayó el papel de la Administración en la planificación de infraestructuras y en el impulso de políticas que permitan avanzar en la descarbonización sin generar desequilibrios operativos. El debate fue moderado por nuestro secretario general, José María Lizano, y evidenció además la importancia del diálogo para afrontar los desafíos que tenemos. En el debate se concluyó que el futuro del transporte dependerá en gran medida de la capacidad de adaptación conjunta de todos los agentes implicados, de todos. Creo que no somos sospechosos de no tender la mano al resto de eslabones de la cadena. Camino que no nos gustaría recorrer, sin el diálogo y el trabajo conjunto por el mantenimiento y la mejora, si cabe, de la cadena de suministro. Hay algunos que publican que el diálogo nos está conduciendo, especialmente con una parte de su labor. Sí lo estamos haciendo. Lo que no permitimos es imposiciones. Recordando que también nuestras empresas deben tener sostenibilidad económica. Sin eso, desaparecemos. En muchas ocasiones no conseguimos esa sostenibilidad económica y por ello uno de los objetivos debe ser mejorar nuestra gestión y, por supuesto, nuestra capacidad de interlocución y de negociación. El transporte ya no es un coste más. Hace tiempo que no es un coste más. Es un factor estratégico y los actores estamos empezando a tomar conciencia. Estamos todos empezando a tomar conciencia. Nosotros los transportistas y nuestros queridos clientes. Aún persiste, es cierto, inercia del pasado de empresas que continúan considerando el transporte como una comodidad. Un coste inevitable y que se adjudica al precio más bajo y se reemplaza a la primera de cambio. Quizás esto ya no va a seguir siendo así. Debemos ocuparnos como sector que esto no siga siendo así. Cada vez más empresas están replanteando su modelo logístico. Hay que garantizar trazabilidad, estabilidad y cumplimiento de la carga. Y eso solo se consigue con estructura, equipo y control de la operativa. Quizás ya la pregunta no debe ser cuánto cuesta el transporte, sino cuánto cuesta no hacerlo bien. Ayer, la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, también nos señaló que las pymes españolas atraviesan por un momento decisivo. Subrayó la necesidad de un entorno más estable y predecible y que facilite la inversión, reduzca trabas administrativas y refuerce la competitividad, destacando que el crecimiento económico dependerá en gran medida de la capacidad de adaptación de las pymes con el apoyo de políticas públicas más eficaces. Y yo sumo a su intervención la necesidad de que la Administración en su conjunto acompañe a las empresas con medidas en la sostenibilidad de las mismas y, por tanto, el mantenimiento del empleo, en especial de las pymes, en un sector político en el que el compromiso con las personas es imprescindible. Cerramos el día hablando sobre la gestión del riesgo asegurador, aspecto este percibido únicamente como un coste obligatorio que debería convertirse en una herramienta estratégica de competitividad dentro del sector del transporte. Y precisamos para ello la colaboración entre aseguradoras y empresas de transporte para reducir la siniestralidad y mejorar las coberturas. Y esto lo pongo yo. Reducir primas también, no estaría de más. Ayer nos decían que no era un gasto. Por su parte, a la primera hora de esta mañana la hemos dedicado a lo imprescindible de nuestro sector, las personas, los aspectos laborales que afectan a todas las líneas, poniendo de relieve la complejidad creciente de la regulación de la jornada de trabajo. Hoy hubiéramos dedicado no sé cuántas horas a hablar de esto, pero no había tiempo. Sobre todo y en especial el conductor profesional y su impacto directo en la operativa diaria. Juan Francisco Pérez de los Cobos ha subrayado los principales puntos controvertidos del marco normativo actual, especialmente en lo relativo a interpretación y aplicación práctica, dando paso a un breve coloquio en el que se han debatido cuestiones puntuales con la colaboración de Miguel Pereira, nuestro asesor laboral, quien ha destacado los retos laborales más inmediatos del sector, concluyendo que la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera pasa por encontrar un equilibrio entre el cumplimiento normativo y la competitividad de las empresas. Un objetivo que ha dicho al final, y que lo pongo de manifiesto y por el que debemos luchar, armonizar los convenios, paréntesis, tercer acuerdo general laboral, nos vamos a seguir implicando, aunque es un tema ya manido en nuestras reuniones. Y finalmente, hace un momentito hemos escuchado a Carlos Flamenich hablarnos de los ciberataques, de al que han atacado, al que están atacando y al que no van a atacar, y la necesidad, e imprescindible necesidad, de adoptar una cultura preventiva y la implantación de protocolos. Y con estas conclusiones sobre la mesa, corresponde ahora dar un paso más y centrarnos en lo esencial. Vamos a hacer efectivo el lema que ha guiado este Congreso. El transporte por carretera en el lugar que le corresponde. Transformando ese reconocimiento del que hablamos en acciones concretas que no hagan realidad acciones que en cierta medida debemos empezar nosotros mismos. No miremos solo a los otros lados, miremos nosotros mismos. En estos años hay que ponerle manifiesto que hemos conseguido muchas cosas. Que a veces, y en tono mea culpa, y esto no suele ser normal, no las hemos decidido suficientemente bien, pero se han hecho muchas cosas, muchas de ellas estructurales. Démonos la enhorabuena a todos porque con la unión hemos conseguido esas mejoras. Señor secretario, me voy a acercar a usted. El transporte de mercancías por carretera no pide privilegios, pide respeto a un entorno normativo estable y coherente con nuestras necesidades. Y cuando el momento lo requiera, actuaciones rápidas. No somos un actor secundario del sistema económico, somos una infraestructura viva que funciona de forma permanente. Cada cadena de suministro, cada actividad productiva, cada servicio esencial depende en algún momento de nuestro trabajo. Y sin embargo, espero que esa realidad no siempre se traduce en un reconocimiento efectivo del marco regulatorio ni en las decisiones estratégicas que se adoptan. Esos desajustes son precisamente los que en estos congresos hemos puesto encima de la mesa y sería bueno que el sector se sienta escuchado. Corregir este diálogo, el cual quiero poner de manifiesto, que existe y que además es fluido. Quizás nos falta la voluntad política, una visión compartida en la que el transporte sea reconocido como lo que es, una pieza estructural del funcionamiento económico y social del país. Estos días hemos analizado, como he dicho antes, cuestiones que afectan directamente a la viabilidad de nuestras empresas, el aumento de costes, la evolución de la demanda, restricciones medioambientales, el mercado laboral, los cambios regulatorios, el incremento y creciente complejidad operativa, todos ellos son una serie de cuestiones que están cambiando las reglas de juego. Por eso decía antes, pongámonos nosotros los primeros. No son debates teóricos, sino factores que condicionan cada día la actividad de miles de empresas, pequeñas y grandes, autónomos y no autónomos. Tenemos muchos objetivos por los que seguir trabajando por el sector. Y pese a que en ocasiones no lo vendemos bien, como he dicho, o los resultados no son los esperados, espero, paréntesis, que lo que se aprobó en el Real Decreto 726 en Europa nos dé puesto el visto bueno y tranquilicemos al personal. No quiero decir que no busquemos de manera permanente la consecución de esos objetivos. El tiempo invertido, estos días, no tiene un valor que va más allá de lo meramente institucional. Nos ha permitido contrastar experiencias, compartir diagnósticos y, sobre todo, ordenar prioridades. Estimado señor secretario de Estado, le pedimos nos acompañe en el camino que pretendemos atar, que impulse las medidas que protejan el futuro de miles de empresas y cientos de miles de trabajadores, promoviendo una movilidad sostenible que no deje atrás a quienes hoy mantienen en marcha el país. Y unido a ello, sea usted y su equipo. Debe el gobierno y al resto del ministerio el que traslade las necesidades de nuestra habitación a los demás ministerios, sea nuestro de todos los problemas que estamos planteando. Siempre lo vamos a hacer, la PGM también, desde la unidad del sector. Pero esto no va a bastar la contundencia de quienes reclamamos algo que consideramos justo. Cuestiones que se han debatido, aumento de la fiscalidad. Hace unos días tuvimos la oportunidad de comunicarle nuestro no con mayúsculas rotundo y contundente al incremento de fiscalidad de las carreteras. Esa asociación que de vez en cuando se acuerda típicamente de nosotros, que nos quite de su contundencia. No queremos incremento de costes en las carreteras, lo mismo que no queremos tasas en las ciudades como está en las zonas de bajas emisiones, lo mismo que no queremos otras fiscalidades como es la de los combustibles. Ya está subiendo bastante el combustible para que no más se incremente la fiscalidad. El incremento de costes, como he dicho antes, está suponiendo un gasto para la parte de nuestras empresas y pone en riesgo la tranquilidad del sector. Pongámonos todos en valor. En valor la profesionalidad y el buen hacer de nuestro sector. Necesitamos que se mejore la ley de contrato de transporte y la ley de la cadena de transporte al objeto de fortalecer la protección de los transportistas incorporando mecanismos en función del tamaño de las empresas que eviten abusos, mejorando con ello la sostenibilidad económica del sector. La digitalización, evidentemente, ya no es una opción. Es imprescindible. Es una necesidad estratégica para el sector de transporte de mercancías y esa transición no se gana con titulares, se gana con decisiones operativas concretas que cada compañía adopta en su operativa diaria. La gestión del dato, optimizar rutas, mejorar la eficiencia, esa gran receta son acciones tangibles de lógica personal que sostienen la economía y garantizan que la mercancía llega a tiempo en perfecto estado. Pero todo esto no se puede poner en marcha sin la ayuda económica, básicamente, de la Administración. Necesitamos implantar medidas y cuanto antes mejor. Y una cuestión que ha aparecido el día 5 de octubre, tenemos que tener en marcha el documento de control electrónico. No queremos que se nos imponga nada. Hace unos días hemos recibido una información relativa a cómo se ha de implantar dicho documento de control. Pedimos negociación, hablar, y la pondremos en marcha, pero sin imposiciones como las otras. Estamos en contra de esa resolución que se pretendía publicar a final de mes. Entiendo que el Ministerio nos ha escuchado y seguro que lo vamos a solucionar. Pedimos que no se pongan más trabas a un sector ya complejo y que esta imposición o puesta en marcha, que la CTM lleva pidiendo años que cuanto antes se produzca, no nos haga más difícil la vida en nuestras empresas. Que se nos aporten facilidades para ponerla en marcha. De transición ecológica, si mejor lo hago. El sector no es sospechoso de que no quiera la transición ecológica. Todo lo contrario. Insisto muchas veces en que el sector fue el primero que compró vehículos de gas natural que de poco llevan al sector a la ruina. Iremos hacia el camino eléctrico, probablemente, pero no a la velocidad que se nos quiere imponer. Pedimos, voy a decir exigimos, pero no voy a decir. Pedimos que se considere la transición energética de manera que esa transición sea válida, flexible y que podamos asumirla no están los tiempos para correr, no hay medios, no hay vehículos para larga distancia, siendo un país como nuestro periférico y que necesita equipos que tengan autonomía. Esta conversión ha de ser realista, porque permita seguir prestando un servicio esencial para la economía y la sociedad, progresiva, porque incorpore plazos que lo hagan posible y, como decía antes, justa para que se reconozca el principio de neutralidad tecnológica. Muchos de vosotros estáis utilizando otros combustibles que no son gasoil, que cumplen perfectamente con el objetivo real, que es descarbonizar. Y aprovecho la ocasión. Querido secretario, acoja como suyo un lema que llevamos desde hace años diciendo en esta confederación: descarbonizar no es solo electrificar. Y en ese camino estamos y en ese camino vamos a seguir. Una cuestión que tampoco es muy importante: las infraestructuras. España necesita invertir más en infraestructuras y que el modelo de financiación actual tiene deficiencias estructurales, es un hecho. Y que el sector del transporte no lo discute. Es más, es el primero que lo sufre en inseguridad en ruta y en grave riesgo en muchos casos de las personas que van en el volante de los clientes y de nosotros mismos. Pedimos de alguna manera al Ministerio, presente en ello, al Ministerio de Transporte y Seguridad Sostenible, un importe, un mantenimiento de las mismas, y para esto resulta imprescindible que se asegure una dotación presupuestaria suficiente y sostenida en el tiempo, que permita disponer de una red viaria adecuada y segura. Y dentro de estas infraestructuras, aprovecho para pedir todos nos esforcemos de cara al futuro por la seguridad de nuestros conductores en solicitar encarecidamente la construcción de aparcamientos seguros y vigilados, sin los cuales los robos van a seguir incrementando. Nuestros profesionales no pueden dormir en el arcén de las carreteras de costado y con los dos ojos abiertos porque me roban. Por eso tenemos que conseguir eliminarlo de manera que el sector sea atractivo. Y llego al punto final. El reto que tiene el sector. Lo hemos hablado esta mañana y lo seguimos hablando, que es un reto estructural. Nos faltan profesionales, especialmente conductores. Pero no me quiero centrar solo en conductores, pero nos faltan mecánicos, jefes de tráfico, nos faltan de todos, como en todas las industrias. Y este es uno de los objetivos persistentes. Falta relevo generacional. Y los jóvenes no se sienten atraídos por una profesión con poco reconocimiento. Son un cúmulo de factores. Conciliación familiar, condiciones laborales, quizás económicas, en algunos casos, dificultades burocráticas, tiempos de paralización, como comentaba antes, las áreas seguras de descanso, y una serie de cuestiones que no nos están ayudando en nada a la hora de revertir la situación. Tenemos que hacer atractivo, tenemos que conseguir que ese talento que tenemos no se nos vaya y podamos atraer a nuevas personas al sector. De que solucionemos todos estos problemas depende ni más ni menos que la sostenibilidad futura de nuestra actividad y, por tanto, que no se produzca una parálisis logística para cualquier sector productivo, lo que generaría una pérdida brutal y competitividad a todo el conjunto de la economía española. Y esa tarea no quiero dejar fuera a ninguno de los componentes de la cadena logística, empezando, como he dicho, por nosotros mismos. Pero no me quiero olvidar de cargadores, ni me quiero olvidar de la administración. Somos tres patas imprescindibles para la solución del problema. Entre todos debemos hacer que el sector, dentro de lo duro que puede ser, que es, sea atractivo. Olvidemos lo que en demasiadas ocasiones he escuchado, que es un problema de las empresas de transporte. Quien lo siga considerando así está equivocado. Y se lo demostraremos en breves días, cuando empiecen a faltar camiones que puedan atender las cargas. Señor secretario de Estado, todos estos problemas exigen, en nuestra opinión, una política nacional de transporte clara, ambiciosa y justa, basada en el diálogo con el sector y en medidas realistas que favorezcan la viabilidad de las empresas, especialmente de las pymes. Representamos una actividad esencial no solo por su peso económico, sino porque garantizamos el funcionamiento diario del país. Y sin embargo, esa responsabilidad no siempre se ve acompañada de un marco que permita operar con estabilidad y rentabilidad. El diagnóstico es bien conocido y por ello no es menos urgente. Frente a este sector no se ha de desentender, no nos entendemos. Hemos avanzado en profesionalización, en cumplimiento normativo, en eficiencia y estamos comprometidos con la sostenibilidad que nadie dude y evidentemente con la modernización del sector. Pedimos de alguna manera acciones en la regulación, simplificación y armonización normativa. No podemos desayunarnos todos los días con cambios normativos que son inasumibles. Recuerdo que dentro de unos días que tenga furgonetas ha de cambiar su criterio de venta nacional porque tendrá que cambiar sus criterios de trabajo. Apoyo claro a la viabilidad de la economía del sector, estableciendo medidas que eviten la competencia desleal, de modo que no se lastre a las compañías que tratan de hacerlo bien. Mejorar la operativa en todos los aspectos. Y ahí estamos todos. Tiempos de carga, de descarga. Esto es lo que ayer recordaba, que ya no aparecen normalmente en nuestros discursos. La productividad. Sin ella, nos iremos hundiendo. Infraestructuras. Y por último, hablo de empleo. Una ayuda que sea realista de acceso a la profesión. Abordar esa profesión con medidas que faciliten la formación profesional, que llevamos años hablando de ella, que se implante más en Tabea. Estamos preparados y deseosos de colaborar, pero también estamos preparados para defender con firmeza lo que consideramos justo. Vamos a estar ahí, pero con firmeza. En este sentido, echamos de menos, como decía antes, un mayor reconocimiento y visibilidad institucional, de modo que el sector sea considerado y defendido igualmente ante las autoridades europeas. Se legisla muy bien en un despacho en Bruselas, pero luego llevarlo a la realidad de nuestras empresas es tremendamente complejo. Queridos amigos, salimos de Gijón con más ideas, más propuestas y más responsabilidad, pero también con la convicción de que el transporte español tiene futuro, no lo dudéis, tiene fuerza y tiene talento, y seguirá rodando, y me gustaría sinceramente ver en vuestros ojos alegría, no tristeza, porque las cosas van como van, van bien y tenemos futuro, démoslo por seguro, repito. Desde la CTM seguiremos trabajando con firmeza, con rigor y con espíritu constructivo para defender los intereses del sector y para seguir siendo una voz con diálogo con las administraciones y los captadores. La CTM es más, mucho más que una confederación. Es la columna vertebral de un sector esencial para la economía y el bienestar de la sociedad. Su trabajo incansable garantiza el transporte de mercancías. Siga siendo un motor de progreso, de empleo y cohesión territorial española. Somos conscientes que en nuestra organización tenemos criterios, opiniones y maneras diferentes de ver las cosas. Y eso no es malo, no tiene por qué ser malo. Sí, todos nos focalizamos en el mismo objetivo, que no es otro que poner el sector en el lugar que corresponde. Y vamos ganando metas volantes, importantísimo. Voy terminando. Sabemos que las mercancías no dependen. Pero se observa en los lineales que la industria tendría un coste inmediato. Si no hay avances, habrá presión. Y termino como empezamos los días, recordando que sin transporte no hay economía, no hay industria, no hay sociedad. Gracias a todos por vuestra participación, por vuestra escucha. Por supuesto, un buen regreso a casa.